קם בפרדס, נותני לי רגע שנייה, וואלק בלי שולם ברוגז, כנסי להבנה הגילה, הבן של אלי המציל, יחזיר לך את החום, ב-500 שנה שאני ממתין, תראי את מה שיש ומתרחש פה, אני אוכל ישן טוב, וזה נותן לי זמן לנשום, לבקש שלום, הילד תן גם לא, די מספיק לסנות אותי.
Bienvenidos a Goy Friendly. Este es el episodio 3 de la segunda temporada, donde pasante del Mossad, quien les habla, y apuntes urbanos, deciden, como ex progres, que es un buen momento para hablar de antisemitismo, sobre todo el antisemitismo moderno, porque el antisemitismo tiene unos cuantos siglos, y nos pareció una buena idea invitarlo a Alejo Shapire. Él vive hace unas cuantas décadas en Francia, es autor de La tradición progresista, que lo publicó la editorial Libros del Zorzal, y es inevitable cuando hablamos de antisemitismo moderno hablar de progresismo, porque parte del problema, al menos lo que vimos en esta primera parte, es que la prensa progresista arranca un camino desde la entifada que sucede en la Mezquita del Domo, en Al-Aqsa, en Jerusalén, en 2002, que básicamente trata de representar todo lo que es el accionar del Estado de Israel como una cosa fea, horrible, que justifica su discurso antisemita. Y también, en esta primera parte, vimos cómo se forma la identidad judía de manera sartreana, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver con el hecho de definirse a partir del odio del otro que te señala, diciéndote vos sos esto y yo a vos te voy a repudiar o te voy a señalar o a perseguir por ser esto, por más que no seas creyente, por más que no seas religioso. ¿Qué más vimos en esta primera parte, Apu?
En esta primera parte también vimos la reformulación del antisemitismo tras la Shoah, la creación del Estado de Israel, y en el marco del proceso de descolonización en la que el judío pasa de ser la víctima ideal al victimario ideal, porque el judío, y el judío entre las naciones, que es Israel, es el protagonista perfecto de las conspiraciones como protocolos de los sabios de Sion y todas las que se derivan de ahí, pero también hay algo más. También hablamos de la doble vara de la izquierda y de Occidente en general sobre el trato de la República Popular China a los uigures y la obsesión, en cambio, con el conflicto israelo-palestino.
Tenemos bastante, así que no lo demoremos más y que la gente empiece a escuchar.
Vamos.
Bienvenidos a Goy Friendly, episodio 3 de la temporada 2. Hoy nos visita una persona que seguimos en Twitter, que nos llama mucho la atención. Ahora le vamos a pedir que se presente después de que cuente un poco la anécdota con la que suelo dar pie al tema del día. En alguna otra oportunidad conté que fui progre, y bueno, además de ser progre, en realidad fue al revés. No, primero fui izquierda, después fui progre. Cuando la izquierda un poco no me gustó, cuando vi que estaba como kirchnerizando demasiado todo, y ese progresismo tuvo como un canal de salida de internacionalismo. Entonces, como esa cosa de ser una persona de mundo, cosmopolita, y me gustaba mucho viajar, y tenía cierta fascinación por ir a los países árabes. En algún momento había ido a Marruecos, después estaba el plan de ir con mi primera esposa a Egipto, y entonces me puse a estudiar árabe. Estaba como muy enganchado con la idea de aprender árabe, porque me gustaba no solo viajar, o sea, poco le digo, ¿qué quiere el progres snob? Es no ser un turista, sino ser un viajero. Entonces tenía que mezclarme con los nativos y toda esa...
Un flaneur.
Exacto. ¿Qué pasó? Bueno, ¿dónde voy a estudiar árabe? Dije, bueno, no iba a ir al CUI, que era, digamos, el Centro Universitario de Idiomas, porque bueno, como buen progre universitario, sabíamos que el CUI estaba vinculado a Franja Morada, que en ese momento, para los que veníamos del movimiento así como de centroizquierda, de económicas, era como el enemigo. Y bueno, dije, me voy a buscar dónde estudiar árabe, y encontré que había un tal Moxen Ali, tengan el dato ahí en stand-by un rato, que daba clases de árabe en la Asociación de Beneficencia Drusa. De los drusos hablamos en algún otro momento, en uno de los episodios de la temporada 1. Y bueno, tardaron mucho en responderme. Yo calculo que un apellido como el mío tiene un sonido demasiado judío por ahí. Y llegó el momento, me respondieron, empecé a tomar clases, y yo creo que fue para la primera o segunda clase, que fue algo que yo viví con mucha naturalidad, porque yo era progre, y yo no tenía ningún tipo de animosidad con mis compañeros, que eran como una mezcla rara de gente un poco más joven que yo. Además, como sabía hebreo, me salía muy fácil el árabe y el hebreo, son muy, muy parecidos. Pero creo que habrá sido para la segunda clase que el profesor, el Sheikh Mohsen Ali, me dice: deciles que no soy antisemita. Me quedé así. No se va a ver en el podcast, pero abrí muy grande los ojos. Digo, ¿qué me habrá querido decir? No le quise preguntar demasiado, dije, ¿a quién se habrá referido? Deciles a quién. ¿Quién, o sea, con quién puedo estar yo conectado? Y no, la verdad no me acuerdo mucho la línea de tiempo, esto debe haber sido para 2006, 2007, por ahí. Yo creo que para ese momento Delí le había dicho a, ¿cómo se llamaba el de tiempo argentino, Apu?
¿Cuál?
El rabino. El rabino.
Ya me va a salir.
Bueno, Delía le había dicho que era un coronel del Mossad.
Sí.
De ahí salió después lo de pasante del Mossad, porque esta idea de que todos los judíos somos del Mossad. Y dije, por ahí, el profe pensó que, no sé, que tengo conexión con algo. Cuestión es que se me ocurrió googlearlo al profe, y el profe terminó siendo un tipo bastante pesado dentro del circuito judeófobo, promotor de teorías como, por ejemplo, el autoatentado de la AMIA, que bueno, estamos justo celebrando un año más sin saber qué pasó, sin tener culpables, o por lo menos sin tenerlos juzgados y condenados. Y me quedé helado, dije, la puta madre, ¿dónde me metí? Bueno, esas son las cosas que pasan cuando querés hacerte el progre. Y el antisemitismo fue algo que me acompañó toda la vida. Quizás fue la primera vez que estuve tan cerca y que me di abrazos y que me saludaba y que tuve un trato humano con un antisemita abierto, militante. Acá, digamos, en Wayfriendly no nos dedicamos a hacer la distinción entre antisionista y antisemita, vamos a hablar bastante de eso, por eso está Alejo invitado. Pero fue un hito interesante en mi vida. O sea, después del viaje a Egipto seguí estudiando ahora un tiempo más, y era una situación rara. Hoy a la distancia digo, es un boludo, o sea, ¿cómo hace esas cosas este pibe? Pero fue enriquecedor en el sentido de que inevitablemente uno tiene que aceptar que los antisemitas son humanos, que uno como judío, como minoría, pero digamos, abierta, o por lo menos dentro del lugar que tomo yo y que tomamos con Apu, de hablar de nuestra experiencia de ser judíos, genera obviamente quizás aceptación, pero hay un montón de gente que no nos conoce, que esto no les interesa, y que no solo eso, sino que, como acabamos de ver hace un ratito en Twitter, son capaces de referirse a las piedras que ponemos en una tumba como un memento del jabón en el que nos convertían los nazis. Estas cosas que están en las redes sociales, que están dando vueltas sobre una idea de los judíos, me parecía que se tenía que llevar un episodio. Así que, bueno, ¿quién mejor que Alejo Shapire, que ahora después de que Apu haga también su descargo sobre por qué hablar de antisemitismo, le vamos a pedir que nos cuente un poco cómo ve él, desde un lugar tan interesante como es Francia, con la historia que tiene, de la que también vamos a hablar. Pero bueno, eso es un poquito la anécdota que para mí valía la pena traer para decir, bueno, por qué deberíamos hablar con nuestro público hoy sobre antisemitismo. Apu, sí, vos en algún momento sentiste que no te digo que hayas hecho una locura a mi nivel, pero ¿sentiste en algún momento el antisemitismo tan cerca?
Yo lo que sentí cerca como vos es el progresismo. Y ser judío para mí fue siempre como un imán, y esto ya creo que lo comenté, como un imán para detectar en qué momento el mundo en el que yo pensaba que vivía no había cambiado. Y creo que varios lo vivimos en el mismo momento. Yo estaba escuchando la entrevista que Gustavo Noriega le hizo a Alejo por segunda vez, pues la verdad es Es muy buena y es muy... Todo lo que dice Alejo en su libro La tradición progresista, que lamentablemente no lo leí, escuché de lo que hablan en esta entrevista, pero lo quiero leer, es parte de un proceso de reflexión que creo que varios estamos viviendo desde que se cayó el muro, con un interregno de menemismo en donde igual parecía que todo teníamos claro, por lo menos el grupo en el que yo me crié, la capilla en la que yo me crié, valga la contradicción, de quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, y cómo eso está cambiando, y creo que, Alejo por lo menos lo cuenta, y yo sentí lo mismo, el momento en el que se sintió que, y perdón por citarte irresponsablemente, sintió que la familia ideológica a la cual pertenecía, y que yo también pertenecía, pero yo también leía Página 12 y era parte de ese mundo y de esa visión del mundo, fue en la segunda intifada, en la del 2002.
Para los que no saben, intifada es cuando básicamente las juventudes árabes salen a rebelarse contra las fuerzas armadas, el ejército israelí y la policía también.
Un levantamiento. Un levantamiento popular, llamémoslo.
Quiere decir la guerra de piedras, ¿no? Me parece.
No sé el significado literal, pero...
Creo que sí.
¿Pero para qué te mandamos a estudiar árabe?
llegué a un par de palabras. Sé decir cosas lindas y sé decir ir al baño, es lo básico.
Claro. Tenías otro objetivo. No cumpliste con los objetivos de Mossad. Entonces, la segunda intifada también fue en mi caso, y la primera intifada fue en la segunda mitad de los años 80, ¿no? La primera. La segunda fue lo que se llama la intifada Al-Aqsa. Al-Aqsa es como los árabes se refieren a Jerusalén. Y la reacción del mundo hacia ese levantamiento fue de un antisemitismo total. Y Alejo, cuando lo quiso relatar, y estamos hablando de Francia, judíos, pibes judíos que iban caminando por la calle y sufrían agresiones y vejaciones horrendas, en el mundo progresista no lo pudo relatar, y eso creo, Alejo, fue un quiebre, también lo fue para mí, y quiero por favor, Alejo, que te presentes, porque ya hablamos nosotros demasiado.
Sabemos que estás en París, Francia, de ahí en más contanos un poco.
Antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, soy Alejo Yapire, escribí un libro que se llama La tradición progresista, que fue publicado el año pasado por Ediciones del Zorzal. Y se llama La tradición progresista porque, como ustedes estaban contando, pertenecían a un campo y en un momento dado hubo un quiebre, una inflexión, y se dieron cuenta de que había un divorcio entre una tradición en la que ustedes y yo creíamos que estábamos inscriptos, una grilla de lectura del mundo, que de repente colapsaba. Y bueno, sobre la segunda intifada, sí, en mi caso voy a contarlo, porque me parece que sirve para explicar muy bien cuál es el puente entre el antisemitismo tradicional y el nuevo antisemitismo que tiene la ropa del antisionismo. Yo, como ustedes, vengo del mundo progresista. Me llamaban, cuando estaba en la escuela secundaria, Página 12, porque yo iba todos los días con mi página debajo del brazo. Era raro que un chico leyese el diario, y que leyese ese diario, lo llamaba la atención, y yo, la verdad que, ahí entendía, o creía entender, cómo había que leer el mundo. Fue el primer lugar donde mandé un currículum. Yo estudié en el TEA, y voté siempre por izquierda. Nunca fui militante, pero siempre tuve, sobre todo, una relación con la izquierda cultural, es decir, literaria, con todos los grandes autores de la tradición de izquierda, tanto en literatura, sobre todo en literatura, pero también en sociología, filosofía. Y mi primera nota la publiqué en Página 12. Durante años trabajé para Radar y Radar Libros. Y fue así como, nada, era súper feliz. había empezado a trabajar en el lugar donde yo pensaba que merecía la pena escribir y ser leído, y me sentía muy feliz, sobre todo porque podía escribir sobre lo que se me cantara. A mí me interesa sobre todo la literatura y la literatura de los márgenes. Entonces, podía escribir sobre cualquier disparate, podía escribir sobre un ensayo sobre la orina, podía escribir sobre teoría económica de la crítica del capitalismo, podría de literatura más pura, pero siempre yo sabía a quién me estaba refiriendo, compartía los códigos.
Y Alejo, vos venís de una tradición, por lo que había escuchado en la entrevista que te hizo Noriega, que está muy buena, de una familia, lo que llamaríamos judía laica, la caracterizaste totalmente también como una familia progre. O sea, que el antisemitismo ahí, digamos, que en todos esos años hasta que te convertiste en un progresista, nunca lo viviste.
Yo había experimentado el antisemitismo tradicional. Es decir, por ejemplo, mis viejos que venían de esa tradición un poco difusa de izquierda, ¿eh? No una militancia dura. Bueno, mi padre había estado en la cárcel, había sido perseguido por la AAA por haber publicado las actas tupamaras. Mi abuelo era comunista. O sea, algunos de ustedes tendrá en su biblioteca algún libro de Editorial Shapire, que era de Salomón Shapire, que era mi abuelo, Miguel Salomón Shapira, que no llegué a conocer. Pero, nada, veníamos de una tradición intelectual de izquierda. Claro. Y la había conocido había tenido un par de experiencias clásicas del viejo antisemitismo. Es decir, mis viejos habían construido ladrillo a ladrillo una casa en un country, en Tortugas, que les había costado la vida, 15 años construyendo la casa, y un día finalmente tienen con qué pagar la cuota para inscribirse en el club, no solo ser un terreno, pero poder utilizar las instalaciones, ir a jugar al tenis. Yo tenía que salir del country para ir a jugar al pueblo de al lado, porque no estaba inscrito, y finalmente un día mi viejo pudo pagar la cuota. Y fue a inscribirse y le dijeron, no, discúlpame, ya hay demasiados judíos en el country.
¿Año?
¿En qué año?
En los 80.
Y mira, yo nací en el 73 y tenía 15 años, acá las cuentas.
88, claro. Yo creo que se relajó un poco en los 90, ¿no? El antisemitismo en algún punto. Igual, o sea, voló a la mierda con la AMI y bueno, previamente con la embajada, o sea que...
Pero no. Yo pienso que muchas cosas de la tolerancia y de la democracia en la Argentina no llegaron de la mano de las instituciones, sino que llegó de la mano de HBO. Es decir, que culturalmente muchísima gente empezó a criarse con los valores liberales yanquis durante el menemismo. Y pienso que tuvo mucho más incidencia eso que lo que decían los medios, que lo que decía la escuela, la universidad, la familia. Pienso que el impacto cultural que tuvo la cosa de cultural estadounidense filosemita, caló hondo y volvió a una sociedad mucho más tolerante en un momento en que se relajaban toda la cuestión moral con el menemismo. Es decir, empezó a hacer todo un poco cualquier cosa. Es decir, después de la dictadura, vieron los 80, la apertura democrática, los 90, era la fiebre liberal y se relajaba toda esa cuestión vieja y se adoptaban otros cánones. No sé qué después qué pasó en ese club. Yo, el día que mi viejo me dijo eso, le dije no vuelvo nunca más, y nunca más volví. Era el lugar donde yo había pasado todos los fines de semana de mi vida. Y se volvió a repetir cuando con unos amigos queríamos hacer deporte en el Club Cuba. Llenamos todas las fichas de inscripción, y al único que no lo aceptaron fue a mí. Meses después supe que era por portación de apellido.
Sí, hay gente que, perdón, un pequeño paréntesis, hay gente que piensa que los judíos armamos nuestros clubes porque queremos discriminar a los demás, cuando en realidad son a veces refugios porque no nos dejaron participar de otros, como ACOAG, el club náutico ACOAG se fundó porque no los dejaban participar del club italiano de remo, del Tigre. Entonces dicen, bueno, vamos y hacemos nuestro propio club. Y lo mismo el country al que yo iba de chico, pues, también era un progre de country, toda una categoría sociológica. Y también, no me acuerdo ahora, no quiero tirar un nombre de la marchanta acusando a alguien, a una institución de que no era, pero es un grupo de gente de la comunidad que no, de zona sur, que no les permitieron entrar a un club y dijeron, muchachos, nos juntamos y hacemos uno. Después ese club, en los 90, entró cualquier tipo de gente nueva, tanto judíos como católicos, y ya la distinción era, los que nos íbamos era porque nos estábamos quebrando con el menemismo, y los que entraban eran nuevos ricos, beneficiados por un nuevo modelo, lo cual da para todo un capítulo, todo un episodio del tema de los judíos y el menemismo. Pero volviendo a vos, Alejo, no sé si querías cerrar esa anécdota o querés volver al tema de...
No, simplemente la cierro que cuando yo se la conté a gente, digamos, me llamó poderosamente la atención, porque esto es importante decirlo, no me quiero extender demasiado, pero yo soy lo que podríamos decir un judío light. Yo no vengo de una familia de tradición religiosa judía. En mi familia la palabra Dios no existía, o sea, ni todas las formas de llamarlo, simplemente era algo que no existía dentro de la realidad. Y el judaísmo, mi viejo es un tipo muy, que estaba muy hecho por la asimilación, y siempre trató de poder encajar bien en la sociedad y no hacerse cargo de ese tema. Mi vieja es muy complicado porque viene de una familia de muchos orígenes distintos, pero yo no tenía una noción clara. Yo empiezo a entender que soy judío por el antisemitismo.
A los Sartre.
Totalmente. Y ahí, muy temprano, la lectura de esas reflexiones sobre reflexiones sobre la cuestión judía, que se los recomiendo a los, a los no judíos que quieran iniciarse, de que entiendan cómo una de las definiciones, porque no todos están de acuerdo con la lectura que propone Sartre, que en definitiva es el antisemitismo es el que crea al judío. Poco importaba si en la Segunda Guerra Mundial vos creías, no creías, venías de una tradición, poco importa. Tu identidad como judío era formada por la persecución de quienes te consideraban como tal. Y ahí empecé a entenderlo. Ahí empecé a entender que más allá de lo que yo quisiese hacer de mi vida, tenía una identidad que me era impuesta. Y yo decidí hacerme cargo. Porque me parece que al mismo tiempo era la mejor forma de defenderme. Y ahí cierro lo de esto y vuelvo a página 12. Yo escribía sobre cualquier tema. Incluso muchas veces hacía la portada de la tapa de Radar o Radar Libros y me pedían, o ellos me pedían que hiciese la tapa. Y yo lo hacía por amor al arte. Yo había estallado la convertibilidad y lo que ganaba lo usaba para comprarme libros cuando iba a Buenos Aires. Una vez al año. Y un día en Francia, donde vive, y esto es importante saberlo para entender el tema Francia. Francia es el país donde vive una de las mayores colectividades judías y una de las mayores comunidades y la mayor comunidad musulmana de Europa. En Francia, Francia es la mayor, tiene la mayor colectividad.
Acá en Argentina somos más o menos 150.000 judíos, me parece que me quedé un poco largo. En Francia, más o menos, ¿cuántos son?
Mira, hay estimaciones porque está prohibido contarlos.
Ah, mira.
Desde la Segunda Guerra Mundial no se cuenta más a la gente por su origen. De hecho, y es interesante, que los que reclaman hoy que se cuenten étnicamente no son más los nazis, sino que son los que se hacen llamar antirracistas, que exigen, y eso por ahí lo desarrollo más adelante,
sí, es un tema,
que cada quien sea juzgado en función de su identidad étnica. Cuestión que durante la Segunda Intifada hay un salto brutal de los actos antisemitas en la calle, es decir, de gente que se puede identificar como judío porque lleva en su atuendo kipá o algún distintivo, una cadenita y golpizas en la calle. Y en las manifestaciones pro-palestinas, dichos antisemitas muy claros, y todo esto cotejado por las denuncias, y uno ve la curva que está, o sea, realmente es espectacular. Y entonces, digo, puta, es un fenómeno importante, desde la Segunda Guerra Mundial que no pegan, golpean y persiguen a los judíos en la calle, como está ocurriendo ahora. Me parece que mi gente, preocupada por el racismo y el antisemitismo, cuando le lleve un tema que no lo vi realmente tratado en su momento en la prensa mundial, le va a interesar. Y en efecto, cuando explico, está habiendo un rebrote antisemita que no tiene precedentes en este país, con lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, es muy heavy, estaría bien hablar de esto, hay libros que están saliendo sobre el tema, puedo entrevistar a alguien para que hable en profundidad. Me dicen, fenómeno, sí, queríamos hacer un especial sobre racismo, y nos viene fantástico. Bien, empiezo a pensar cómo hacerlo, y me digo, mierda, no dije que esta vez no se trata de rubios de ojos azules pegándole a los judíos en la calle. Esta vez son víctimas tradicionales del racismo, gente de origen árabe, musulmanes, que les están pegando a los que identifican como judíos en la calle. Esto también es una novedad, voy a precisarlo. Mando un segundo mail. Y ahí me doy cuenta de que hay un problema. Todo bien con hablar de los ataques antisemitas, pero no podemos estigmatizar a los que los están perpetrando. Entonces digo, bueno, pero es como que vos quieras, literalmente se lo dije, vos quieras hablar de Moby Dick sin mencionar a la ballena en ningún momento. Este es el fenómeno nuevo, esto es lo que hay que contar, esto está lo que está pasando. Tuve un intercambio de 10 mails diciendo que no había que hacer un... o sea, que había que tomar todos los recaudos para hablar de esto correctamente, sin estigmatizar a nadie, pero hablando simplemente de la realidad, no hubo modo. Nunca me habían rechazado una nota en mi vida. No en ese medio, en ningún medio, pero en particular este con el que tenía una confianza absoluta, hablando de un tema importante. Cuestión que me fui a La Nación a publicar. Y con la editora de ese momento tuve exactamente la misma conversación. Primero no creía lo que le estaba contando. Después tuve que armar un dossier con todos los artículos que sí habían salido en la prensa anglosajona, seria y creíble. Y tuve que escribir una introducción a la nota extremadamente cuidadosa, con pinzas por todas partes, y finalmente salió. La nota se llama El Nuevo Antisemitismo, y fue, me acuerdo, durante una Navidad que estaba en Buenos Aires, habían organizado una reunión con muchos periodistas de los más reconocidos. Son todos de primera línea, que yo conocía simplemente de lejos porque eran amigos de mi familia, no mío. Y cuando llegué me empezaron a aplaudir. Y me dijeron, sí, esto no se puede decir. Era la primera vez que alguien pateaba el avispero.
El rey está desnudo.
¿Eh?
El rey está desnudo, eso es el primero que dijo.
En realidad el rey no es que estaba desnudo, sino que se estaba colgando una esvástica en el brazo, claro. Básicamente.
Bueno, y ahí me di cuenta de que había un problema, porque si yo no le podía contar a mi propia familia que estaban persiguiendo judíos en las calles de París, era un problema de fondo. Y era un problema de fondo porque a partir de ese momento empecé a estar alerta y me di cuenta de que empezaban a encontrar justificaciones para linchamientos de judíos cuyo único pecado era haber sido nacido judío.
cuando vos decís familia...
Familia ideológica.
Ideológica, no estamos hablando de tu familia.
Hay algo, Alejo, que... Bueno, yo mencioné la esvástica recién, que es un elemento típico de... No, del que recuerdo, junto con el chiste tonto del jabón, que era, de decir, bueno, judío jabón, que era asociarlo a que en los... en los campos de exterminio con la grasa de los judíos se hacía jabón, o sea, son cosas que yo aprendí en la adolescencia por amigos Goyim que me querían torear y hacerse los pillos, mismo lo de la esvástica, verla por ahí en una pintada y entender que ese símbolo era como la culminación, y después, bueno, como ir recorriendo como niño y adolescente judío, el camino que te lleva a entender que naciste bajo una cultura, etnia, no sé cómo, nunca terminamos de poder definir lo que es ser judío, pero que claramente, como decías hace un rato, se define por, o por lo menos una de las formas más fáciles de definirlo es por los que te quieren volver a subir un trencito y mandarte a algún lado. Y pensaba un poco, bueno, uno conoce esa tradición, sabe que, digamos, arranca con la acusación de haber matado a Jesús, que después en la Edad Media se va nutriendo de otros elementos, como que son los apátridas, los que se dedican al comercio, los que impulsan el capitalismo, y después que al mismo tiempo son los promotores del comunismo. Como que hay toda una gran bolsa de gatos de acusaciones que tienen como una tira muy larga de 2000 años mínimo, pero que a partir del momento que nace el Estado, la cosa cambia. No solo que nace, cuando se la banca, cuando el judío ya no es más el corderito que va al trencito y lo llevan así, todo desgarbado, sino que son estos muchachotes que se recontracagan a tiros, que después se convierten en miembros de fuerzas de seguridad, que tienen que después pelear contra una guerrilla que básicamente es un poco la evolución de un movimiento que, como charlamos en su momento en el episodio 4 de la temporada anterior con Cecilia, que nos guste o no nos guste, tienen, digamos, una agenda, una identidad, más o menos nacional, política, etcétera, un cuerpo armado que se la quiere bancar también, y que en esa desigualdad de condiciones, un ejército nacional del único Estado judío se tiene que enfrentar contra una guerrilla urbana, contra población civil que de alguna manera es usada, y al mismo tiempo no terminamos de entender si apoyan o no, pero digo, todo ese descontrol hace que estos judíos en París de repente la liguen. Y yo creo que hay una diferencia que es notoria entre lo que pasaba en Europa la última vez que se registró eso y lo que pasa ahora, y es con el hecho de que ahora en Israel sí, es una historia de bancársela, pero en la diáspora no. La diáspora después tiene también una manera poco conocida quizás de organizar la protección de sus comunidades, sobre todo en Argentina. Bueno, los pilotes son un poco el símbolo más claro del intento de proteger una comunidad, pero no de un ataque de que te caen a piñas en la calle, que por suerte, por lo menos desde los 80, nunca escuché que sucede en Buenos Aires, pero sí que no te quieran volar el edificio donde está funcionando una instancia comunitaria. Pero digo, yo creo que la emergencia del Estado de Israel a toda esa familia progresista le permitió, no sé si sacarse la careta, o si es una mutación involuntaria, de alguna manera disfrazada con la frase "es complejo", pero le permitió eso, no tener que decir nada con respecto a esas agresiones, no tener que sentirse mal por justificarlas en algunos casos. Y...
Mira, yo creo que, disculpame que te interrumpa, porque es algo que realmente es el nudo del asunto, y me parece que durante mucho tiempo estuve tratando de entender lo que pasó. Entonces, lo que hay es una reformulación del antisemitismo. Es decir, hay varias tradiciones hasta la Segunda Guerra Mundial. Está la tradición, la vieja tradición anticlerical, que nace en el cristianismo cuando necesita despegarse del judaísmo y lo convierte en el pueblo de Isida, que mató a Dios. Esa es una de las tradicionales. A esa se agrega el nacionalsocialismo ideado por Hitler y el régimen. Hay un antisemitismo de izquierda también tradicional, que es el que designa al judío como el burgués, que quiere acapararse de las riquezas del mundo. Todas esas van en paralelo, a veces coinciden. Cuando se empieza a entender lo que fue el exterminio de los judíos, hay algo en la conciencia occidental que cala súper profundo. El judío pasa a ser, por definición, la víctima. Y el verdugo pasa a ser, por definición, el que quiere una etnia limpia, un estado-nación puro, etc. Hasta la Segunda Guerra Mundial, para la izquierda en general, y sobre todo a partir de los campos de exterminio y los campos de concentración, el judío pasa a ser el símbolo de la víctima que hay que defender. Pero se queda ahí, porque inmediatamente después, 3 años después del fin de la guerra, con la creación del Estado de Israel, y sobre todo a partir de la Guerra de los 6 días, recordemos que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel, el primer país que jurídicamente reconoce Israel es la Unión Soviética. En un principio había dentro de la izquierda un apoyo a la creación del Estado de Israel. Cuando Stalin se da cuenta de que no va a poder manipular sus intereses en la región, se da vuelta y ahí está el famoso, la historia de los médicos, donde el antisemitismo clásico dice que hay médicos que tratan de atentar contra los jerarcas soviéticos, y por primera vez no se acusa a los judíos, sino que se acusa a los sionistas. Es en ese momento donde la izquierda gira en su discurso y coincide con el hecho de que esto que yo te contaba, les contaba de que el judío era la víctima por definición y el nazi era el verdugo, se empieza a darse vuelta con el fenómeno de descolonización en Europa. Totalmente. El judío pasa a ser de la víctima ideal al victimario ideal, pasa a ser el poderoso. Y el lugar que ocupaba el judío como víctima ideal pasa a ser el palestino. El palestino pasa a ser aquel otro de la patria hacia el otro, el amor es hacia el otro. Ese otro deja de ser el judío inmediatamente. Tuvo 3-4 años ahí, y más o menos, el judío de ser visto con ojos de simpatía, y muy rápidamente se da vuelta eso, y en el nuevo esquema, el que quiere el Estado-Nación puro, el nuevo nazi, pasa a ser el judío. Bueno, y el palestino pasa a ser, dentro de ese esquema muy simple, el nuevo judío.
Entonces, hay algo interesante ahí.
El judío bueno es hasta la Segunda Guerra Mundial.
Hay algo, Alejo, ahí que decías, digamos, en esa transmutación del judío, o sea, del palestino en el nuevo judío, que viene de ese toreo antisionista, señalando al Estado de Israel como nazi, más allá, digamos, de que el Estado de Israel es básicamente la consecuencia del nazismo. O sea, necesitábamos un Estado porque si estábamos sueltos por el mundo como una etnia más, después de 2000 años, y ya digamos, con la culminación de la solución final como propuesta de qué hacemos con los judíos, quedaba claro que era un pueblo que necesitaba recuperar su forma de Estado-Nación, moderna, injusta como cualquier Estado, y que lo tilden de nazis es parte de la provocación. Pero hay algo también ahí con respecto a usar al nazismo, que es digamos, la figura de una máquina de genocidio manifiesta, y no querer ver digamos, la explosión demográfica de Palestina. Más allá digamos, de todos los crímenes de los cuales se pueda acusar a miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, que son juzgados al momento que tengan que ser juzgados y que no nos gustan, porque no nos gusta que esas cosas pasen. Pero claramente no es equiparable ni de cerca. O sea, es es más una provocación que una búsqueda de resolver algo. Y sobre eso hay algo también que a mí particularmente me rompe soberanamente las pelotas, de los, lo que en inglés llaman los bleeding hearts, los hipócritas, que por algún motivo descubrieron que se sensibilizan con la causa palestina y se ponen la kefilá y hacen todo el acting de protestar contra el Estado judío, y sin embargo, nunca los escuchaste hablar del trato amable que tienen los musulmanes en la India, en la región del Kashmir, y ahora que está, digamos, cada vez más, más difícil de contener la muralla mediática china, lo que está pasando con los uigures, que son, digamos, una minoría musulmana china. Bueno, las imágenes que se pudieron ver en estos días en Twitter son, parecen sacadas de una película de ciencia ficción.
Sí. Cuenten, no sé si Alejo quiere contar qué es este tema.
A ver, ¿de qué se trata? En China hay una minoría que se llama uigur, es una minoría sobre todo musulmana, son unas 8 millones de personas que viven en una región en el noroeste. Desde hace un par de años, eso lo cuento en el libro, página 106, al que me interese, se están registrando, y esto lo ha publicado el New York Times y lo han retomado varios medios con extensas investigaciones, están creando centros de reeducación donde se calcula que hay 1 millón de musulmanes a los que a las mujeres se las esteriliza, y en nombre de evitar la radicalización religiosa, es lo que dicen las autoridades chinas, los transfieren en trenes de una región a otra, con imágenes que recuerdan necesariamente los trenes de los campos de concentración y exterminio. Estas imágenes lo pueden ver este fin de semana, circularon porque las imágenes que se están circulando en estos días tienen 9 meses de antigüedad, las de ahora se ven un poco mejor, y sobre todo este fin de semana la BBC entrevistó al embajador chino en Londres, diciendo, señor, ¿qué son estas imágenes? Hay acusaciones además de que hay tráfico de órganos, cosas terribles que están haciendo esa población, que está documentado, hay supervivientes, hay testimonios, información está al alcance de todos. Ahora, ¿vieron ustedes en alguna ciudad occidental, en Buenos Aires, por ejemplo, una manifestación de la izquierda delante de la embajada china? Como sí lo hicieron cuando fueron a la embajada de Irán para impedir una manifestación contra las autoridades iraníes por los atentados en Buenos Aires. No. Entonces, ¿por qué esta doble vara? El caso palestino se ha convertido en una especie de paradigma, de talismán, de clave en el progresismo, de parque temático, además. Conocen las calles, conocen los personajes, es un mundo que creen manejar, porque cuando no pasa nada en internacionales siempre está el conflicto israelo-palestino. Del que todos los periodistas tienen un punto de vista que suele ser el mismo. Pero que ni siquiera se discute. Uh-huh. Y lo que pasa con los uigur, lo que pasa con las minorías musulmanas en la India, que no le importa a nadie, aunque esté todo a la luz, te hace preguntarte a qué se debe esta mirada privilegiada, por llamarlo de algún modo, esta obsesión con el conflicto israelo-palestino, cuando no les importa nada si eso ocurre en otros lados. Es decir, el gobierno de Bashar al-Assad podía bombardear un campo de refugiados palestinos y matar un montón de gente. Eso no le importaba a nadie.
Y lo hizo, de hecho. No es una figura metafórica, lo hizo.
Claro, lo hizo.
Ahora, yo creo que acá, perdón que te interrumpa, la doble vara del tratamiento de las noticias, y de cómo se mueve en universidades, en college, alrededor del mundo, ¿por qué algunos ofensores o agresores no le importan a nadie? Pero si es Israel o algún judío el que lo está tramando, sí. Me parece que, primero, Juicy News, ¿sí? Hace bastante. Los judíos son noticia. Y segundo, no hay antisemitismo o la manera en la que uno despierta interés en alguna problemática global, creo que a nadie en realidad le interesa mucho nada, salvo que vea una conspiración atrás. Entonces la trama conspiranoica es lo que construye el filtro por el cual algunas cosas le importan a la audiencia y otras no. El judío es, y ahora el judío entre las naciones, que es Israel, es el protagonista perfecto de las historias conspiranoicas. De ahí, bueno, a raíz de la propaganda soviética, como vos comentaste, que es el principal propagador de el nuevo antisemitismo por todo el Medio Oriente, con ayuda de jerarcas nazis escapados, algunos de Egipto y Asiria.
Y que viene del zarismo y los protocolos de los sabios de Sion.
Claro.
Los protocolos. Para... ¿querés hacer un breve recap de los protocolos, por algo que no todo el mundo sabe qué es?
Los protocolos de los sabios de Sion son un compilado de... En realidad es un refrito de diálogo entre Montesquieu y el diablo, me parece que es el título original, en el cual supuestamente hay unas actas secretas de una organización que pretende dominar el mundo, y eso lo toma el zarismo y lo publica con algunos agregados para que se haga... Para apuntar a los judíos, la conspiración judía mundial. Esos protocolos, que son las actas de reuniones, que es una ficción, pero la policía zarista hacía esas cosas. Todo esto ya está recontra demostrado, pero no hay manera de matar el mito de los protocolos.
Es interesante, porque sí. Es un puente interesante. Hace unos años, durante el Ramadán, que es el mes de ayuno de los musulmanes, que es una fiesta importante, y donde las audiencias son extremadamente elevadas en estos países, hicieron una versión, la televisión de Hezbollah, que es el movimiento chiita libanés financiado por Irán, difundió a través de Almanar, su cadena de televisión, una versión de los protocolos. Es decir, adaptó tipo novela los protocolos.
Ben Adam le Adam Eloi mechad, Ben Adam le Adam Eloi mechad, Ben Adam le Adam Eloi mechad, ve'ani lo levad yesh rabim.
Apuyo, después de esta primera parte, estoy para salir a revolear knishes a unos cuantos antisemitas, de los duros, de los que quedaron bien pasados de hace una semana, no sé vos.
Entonces déjame que los cocino yo.
Bueno, dale.
שוחחת חבל וואלה כמעט השלמתם ושביש מחמה וואלה היית בדרך אל האור חזרת אל השחור ועכשיו את לא יודעת במה מליפור מרוב כל השקרים שוב אל הקשר שלא נדבר על מסר אני אתן לך קצת לטעום המלך הוא ערום אם לא יהיה שלום לא תוכלי לנשום אחי ים על מנייך גלי את פנייך את יכולה לו את הקלה שלו והוא הבטיח להגיע תעשו תגלו תולי.